Lo tenemos aquí delante, que nos quedamos. La semana pasada estábamos viendo el tema 13 de los trastornos, ¿no? Y de las terapias, ¿vale? Y habíamos visto ya, pues, distintos tipos de terapias, la terapia psicoanalista, ¿no? Psicoanalítica, las terapias humanistas, terapias conductuales, ¿vale? Y también terapias cognitivas. Pues por ahí nos quedamos. Y hoy la idea es continuar. Entonces, bueno, antes de nada, cosas que si queréis preguntar algo de lo que hemos visto, de cualquier otra cosa, eso estamos, ¿vale? Estamos ya acabando, ¿eh? Nos queda muy poquito. Queda ya nada. Hoy dedicaremos este y cerramos este tema y luego nos queda el tema 14 y ya está. Y a partir de ahí, a repasar. Repasaremos con preguntas de exámenes, etcétera. Así que vamos muy bien. De fechas. Bueno, pues nada. Si os parece, entonces continuamos, ¿vale? Voy a poner esto un poquito más grande. Vamos a ver. Ahí. Bueno, vamos a ver un tipo de terapias muy interesante y diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que son las terapias sistémicas, ¿vale? Que fijaos que más que tratar de curar a un paciente en concreto, lo que se centra es en un sistema. ¿Un sistema qué es? Un sistema es un conjunto de elementos, de partes, interrelacionados cada uno entre sí, ¿vale? O sea, entre todos tienen ciertas relaciones, que eso forma un patrón de interacción. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una célula es un sistema, tiene una serie de orgánulos con el que se relacionan entre sí. Una escuela es un sistema, el clima es un sistema, la economía de un país es un sistema, una ciudad es un sistema. Todas esas cosas son sistemas, es decir, tiene unos componentes, pero no estáticos, sino dinámicos, con interrelaciones, ¿vale? Con interacciones. Bueno, pues esta terapia, ya digo que más que centrarse en el paciente, se centran en las relaciones del sistema. Normalmente, ¿en qué tipo de sistema se han centrado? Pues en la familia, ¿vale? Entonces, la clave, y me adelanto ya un poquito al último punto que pone ahí, es que muchas veces cuando se va alguien a terapia porque tiene un problema, o porque los demás, sus padres o su familia o su marido o su mujer le ha dicho que tiene un problema, entonces es al que se le llama paciente designado, ¿no? Es como que dice, el que tiene el problema es este o esta. Y está en su cabeza. Y aquí lo que hay que intentar arreglarle el problema es apretarle tres tornillos por aquí y por allí y devolvérnoslo bien. Y la terapia sistémica, por así decir, se niega a eso. Dice, no, el problema no está en la cabeza de este que tengo aquí delante. El problema está seguramente en el sistema que le rodea, ¿vale? En la familia, por ejemplo. Pero no porque en lugar de este el problema esté en aquel, no. En las relaciones que se crean, por ejemplo, entre los miembros de la familia, que son inapropiadas, que no son sanas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya digo, no es que la culpa, por así decir, o el trastorno o el problema esté en uno ni en dos, está en las relaciones. Y la relación más importante es la comunicación, ¿no? La comunicación verbal, no verbal, etcétera. Entonces, importancia de la comunicación. La comunicación entre el terapeuta los pacientes o el sistema en general, ¿no? Que ya digo, puede ser explícita o implícita. Muchas veces la comunicación implícita tiene más importancia casi que la explícita, ¿no? La comunicación no verbal o lo que se dice con el tono y no tanto con las palabras, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces hay familias disfuncionales, como se dice, no ya porque, yo qué sé, como se suele pensar, porque los padres están separados, no, sino porque las relaciones que se establecen entre los miembros de la familia, pues no son adaptativas, por así decir, no son sanas, no son adecuadas, ¿vale? Y entonces las terapias sistémicas lo que tratan es de mejorar ese patrón de interacciones. A mí como orientador muchas veces en un instituto, pues me llegan chicos que dicen, pues nada, este niño que no sé, que no va bien o que tal, o que tiene un problema de conducta, o que no sé cuánto. Y ya, lo que pretenden es como que yo le apriete cuatro tuercas y salga de allí fenómeno. Y si escarbas un poco, pues dices, pero vale, ¿y cómo se están dando las clases, por ejemplo? ¿Cómo es su clase? ¿Cuál es el rol de este niño en su clase? ¿Qué relaciones tiene, por ejemplo, con los demás chicos, con los profesores? Y su familia, y ver las relaciones también a veces familiares. Y entonces, dice, el problema no está exclusivamente en la cabeza de este niño, sino que aquí hay un sistema disfuncional, ¿vale? Y aquí, claro, lo que ha saltado es que este le saca malas notas o que contesta mal, pero el sistema que hay detrás es lo que no funciona. Bueno, creo recordar, vi hace tiempo unos vídeos que hay una terapia de este estilo que se llama la constelación familiar, si no me equivoco, de un autor que es Hellinger. Por si tenéis tiempo y curiosidad, hacía una especie de representaciones con pacientes donde les decía, pues tú ahora haces como que eres tú. Tú vas a hacer como la madre de este, tú el padre, no sé qué, les ponía allí como a hacer una especie de dramatización, ¿no? Y era muy interesante, la verdad, lo que salía allí, ¿no? Bueno, pues nada, ya habéis visto que el enfoque es totalmente, lo voy a escribir, aunque a lo mejor me equivoco, ¿eh? Hellinger. He puesto, son dos L's. Si no me equivoco, a ver, lo voy a poner mientras hablamos. Son dos L's. Bert Hellinger. Es que tengo el teclado fastidiado. Sé por qué. Eso. ¿Vale? Constelación familiar, creo que se llama. Bueno, pues nada, vamos a ver ahora, ya que hemos visto todo tipo, bueno, todo tipo, hay más tipos de terapias, pero bueno, hemos visto muchos tipos de terapias, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la psicoterapia en general, si cura, si no cura, si ese tipo de debates los ha habido y los sigue habiendo, muchos. De hecho, el libro habéis visto que en esta parte, si lo habéis leído, pues se extiende bastante en este apartado sobre los debates que ha habido acerca de la psicoterapia. Bueno, una de las cuestiones es sobre la propia esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano, la propia naturaleza de la enfermedad mental, si podemos o no hablar de enfermedad mental o de trastorno mental, etcétera, etcétera, etcétera. Si el ser humano es puramente físico y entonces podemos curar sus problemas dándole una pastilla. O también hay un nivel psicológico y entonces debemos de actuar desde otros niveles también, ¿no? De la terapia psicológica, etc. Bueno, pero sobre todo en lo que se han centrado los debates es en si los tratamientos de verdad curan o no, o mejoran, y cuáles son mejores que otros, ¿no? Porque hemos visto que hay muchos tipos de escuelas, ¿no? De terapias. Bueno. Se hicieron, a mediados del siglo XX, se hicieron unas críticas feroces al psicoanálisis, ¿vale? Y a otras terapias, diciendo que era, por así decir, el timo más gordo del siglo XX, que eso no curaba, simplemente que la gente que se curaba era porque, bueno, como se tiran tanto tiempo yendo al psicoanalista, pues como que se curan porque se hubieran curado también si se quedan en su casa, ¿vale? Bueno, entonces eso movilizó un poco pues, a los críticos y a los defensores. Lambert hizo un estudio en el que dice que la psicoterapia, un poco independientemente de la corriente, ¿no? De qué tipo de psicoterapia, es efectiva y sus resultados son duraderos. Así que eso de que no sirve para nada no es verdad. Pero bueno, ¿y cuál de las terapias que hemos visto es mejor? Pues algunos estudios han visto que en principio no es tan relevante el tipo de terapia. Lo que dice ahí el veredicto del Dodó, eso está sacado de Alicia, el País de las Maravillas, ¿no? Todos ganan. Es decir, que lo importante es ir a terapia, parece. No ya que vaya una psicoanalista, humanista o cognitiva. Pero todas parece que son efectivas, o hasta cierto punto, ¿no? Bueno, sí, no sé, quizá cuando hace uno ya el esfuerzo de ir o está preparado para ir a terapia, ya tiene parte del camino andado, por así decir, ¿no? Tiene una aceptación de que tiene un problema, hombre. Ya hasta cierto punto, bueno, pues. Ahora ya, ¿a cuál en concreto? ¿Cuál es mejor? También puede, eso no viene en el libro, quizá unas terapias sean mejores para un tipo de trastorno, ¿no? A lo mejor que te digo yo, pues las terapias conductuales para las fobias, por ejemplo, ¿no? O las terapias humanistas para esa, lo que decía Frankl de la neurosis noógena, esa pérdida del sentido, cuando tu vida un poco carece de sentido, lo que haces no te llena, pues entonces a lo mejor hay más que una terapia conductual, una terapia humanista, ¿no? Pero bueno, esto estoy yo divagando, ¿eh? No estamos hablando de la asignatura. Bueno, otro hito, dice la encuesta que se hizo de Consumer Reports. Dice, los pacientes, las conclusiones, ¿no? Los pacientes se benefician de la psicoterapia. Repite un poco lo que hemos dicho. Los tratamientos largos funcionan mejor que los cortos. Los fármacos no aumentan la efectividad de la psicoterapia. Aquí había seguramente muchas opiniones encontradas. Dice, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales no difieren en su efectividad. Sabéis que hay, bueno, pues una, no sé si llamarlo lucha de poder, pero hay en algunos casos un conflicto entre psiquiatras y psicólogos. Psiquiatras son médicos especializados en psiquiatría y son quienes pueden recetar fármacos, ¿no? Pues yo qué sé, ansiolítico, antidepresivo, etcétera, etcétera. Y muchas veces en las clínicas o en los grupos, centros, se combina un equipo de psiquiatra y de psicólogo, es lo habitual, ¿no? Y bueno, pues a veces hay ciertos conflictos porque o no están claras las funciones de cada uno, o como dijimos al principio de este tema, los psicólogos tratan de hacer terapia psicológica, es decir, no recetan pastillas, pero tratan de, por medio de la comunicación sobre todo, pues atender estos trastornos, estos problemas. Eso cada vez tiene más aceptación. Cada vez hay más psicólogos, por ejemplo, en la lista de facultativos de un seguro. Antes no había psicólogos. No sé, en Adela, en Asisa, en Sanita. Y ahora sí hay, ¿no? Parece que hay una mayor demanda por la sociedad de tratamiento psicológico, no ya solo farmacológico, sino psicológico. Bueno, como hemos repetido, hay mucha variedad de escuelas y lo normal en un terapeuta es que a lo mejor escoja de varias escuelas, tome algo, ¿no? Lo que llama aquí eclecticismo. Es decir, que no que diga, no, yo soy conductista radical y solo aplico la terapia y la técnica del conductismo o humanista, sino que coja un poco de cada una, aunque sean técnicas concretas, de otras escuelas, ¿no? Bueno, el tema acaba ahí. Yo aquí añadí hace un tiempo una última diapositiva, pero que no nos vamos a parar mucho porque esto no entra en el examen. Porque no entra mucho el tema a valorar qué posibles trastornos psicológicos hay. Entonces, hay un manual diagnóstico que sirve a los profesionales para cuando diagnostican un trastorno mental, no decir cada uno lo que le parezca, sino ceñirse a una serie bueno, pues de guía, de requisitos que debe cumplir ese paciente para poder diagnosticarlo como tal. Se le llama a ese manual el DSM, DSM, que ha pasado por muchas versiones. Ahora mismo, si os digo la verdad, no sé por cuál va, si va por el 6, por el 7, por cuál. Bueno, y fijaos aquí la cantidad de ya digo, hombre, esto no se va modificando cada X tiempo. Hay grupos de trabajo, de expertos que trabajan en esto. Y la idea es esa, ¿no? Crear, igual que el sistema. Se ha cortado, ¿no? Por lo menos yo. Bueno, ya está. Nada, simplemente lo que os decía, que una serie de estándares para que todos hablemos el mismo. Sí, ya está bien, ¿no? Entiendo. Se ha quedado congelado, yo he salido, he vuelto a entrar y ya estaba bien. Bueno, pues nada, ¿alguna cosa, alguna duda que tengáis sobre este tema, sobre los trastornos y las terapias? Nos hemos centrado más en el tema en las terapias, ¿no? En las distintas corrientes que hay de terapia. Si uno coge la lista de profesionales que se dedican a esto, de Córdoba mismo, de nuestra ciudad, pues bueno, ahí verá que hay mucha variedad, que hay terapeutas que se denominan gestalistas, otros serían terapias cognitivo-conductuales, otros psicoanalistas. Hay pues distintos, y luego otros a lo mejor no se ponen la etiqueta y que entonces son, como digo, más eclécticos, ¿no? Que toman técnicas concretas de uno ámbito de otro. Hay donde elegir, por así decir, ¿vale? Bueno, algo que se ocurra, algo que queréis preguntar. ¿No? Otra vez se ha ido. Vamos a ver. Voy a sacar preguntas de examen, ¿vale? Pues mira, de 2020. Voy a compartir esto. A ver si encontramos así a bote pronto. Mira, pues mira, la última precisamente. En las terapias cognitivas el terapeuta suele A. ser activo. B. limitar sus intervenciones a la interpretación. C. evitar la empatía o D. ninguna. ¿Qué pensáis? Limitar sus intervenciones a la interpretación, la B. Bueno, yo creo que no, ¿vale? Que es la A. Quizás un psicoanalista sí que sería la B. Limitar sus intervenciones a la interpretación. Es decir, la imagen prototípica del terapeuta psicoanalista es alguien que poco prescriptivo, con lo que hemos dicho otras veces, y que no te dice lo que debes hacer ni cómo actuar, sino que interpreta lo que tú le vas contando, ¿vale? Va tomando notas, tal. Pero por eso dice limitarse a la interpretación, es decir, no intervenir para guiarte, no, sino para a lo mejor destacar algo de lo que has dicho y poder interpretar mejor lo que le pasa. Entonces la B lo considero más del psicoanálisis, ¿vale? La A, ser activo, es decir, el terapeuta cognitivo es más activo que el psicoanalista, ¿vale? Y lo de evitar la empatía, no. Vamos a ver si en este mismo examen hay por aquí más. Mira, la 18. ¿Dónde centra la acción terapéutica la terapia sistémica? A, en el individuo; B, en los patrones de interacción; C, en la conducta implícita; o D, ninguna. B, en los patrones de interacción. ¿Sí? Sí, en los patrones de interacción. No en el paciente, en el individuo, sino en los patrones, en ese sistema que hemos dicho, ¿no? 17. Una característica principal de la terapia de conducta es A, buscar señales del conflicto intrapsíquico; B, centrarse en los elementos de interrelación; C, centrarse en la conducta; D, ninguna. Suena tanto que da miedo, ¿no? Pero no hay que asustarse tanto, hombre. Sí, centrarse en la conducta. La terapia de conducta se centra en la conducta. Parece una cosa un poco que a veces nos asustamos cuando lo vemos demasiado fácil. Sí, es decir, no dice este problema, este síntoma tiene una causa y hay que buscarla, que está ahí oculta en el inconsciente o en lo que sea. No. Se centra en el síntoma, en la conducta. Y trata de cambiar esa conducta, la conducta problema, le podríamos llamar, la conducta inapropiada. Ahí nos vamos a centrar, ¿vale? Y vamos a tratar de desaprender lo que hemos aprendido mal y aprenderlo de nuevo bien, ¿vale? Bueno, pues yo creo que aquí ya no va a haber más, así que voy a sacar otro. Vamos a ver, septiembre a completo. Vamos a ver por aquí. A ver, la 15. Frente al terapeuta freudiano, el terapeuta adleriano es A, más activo y menos prescriptivo; B, más activo y prolonga más la terapia; B, C, perdón, más prescriptivo y reduce la frecuencia de la sesión. O ninguna. Más activo y menos prescriptivo. La A. Vale. Bueno, no, la A no es. Es más activo y más prescriptivo que el freudiano, ¿vale? O sea, más activo, interviene más y guía un poquito más la conversación que el freudiano, ¿vale? Y son terapias más cortas. Entonces yo entiendo que la respuesta correcta es la C. Reduce la frecuencia, es decir, no lo ve tan a menudo al paciente, ¿vale? Yo sé que como digo, que la terapia es más corta. Ya lo de la frecuencia me quedo un poco así que no lo tengo tan claro y no tengo el libro delante para decirlo, ¿vale? Pero yo creo que es la C. Son terapias más prescriptivas. O sea, el terapeuta es más prescriptivo, más activo y la terapia es más corta, ¿vale? 16. ¿Qué técnica terapéutica es de terapia de conducta? A, la desensibilización sistemática. B, la interpretación. C, el análisis existencial. O D, ninguno. ¿Os acordáis que vimos cuando hablamos de la terapia de conducta una serie de técnicas? La implosión, el biofeedback. Vale. Bueno, vamos a actuar por descarte, ¿vale? La B, la interpretación. La interpretación es más bien una técnica del psicoanálisis, sobre todo. Por ejemplo, la interpretación de los sueños, pero no solo eso, sino la interpretación de lo que me va contando el paciente en esa asociación libre, ¿no? Donde me va contando cosas de su infancia o de lo que sea. Entonces, el terapeuta interpreta lo que le quiere decir o lo que le dice, le busca un sentido, ¿no? Le busca para de esa forma llegar al inconsciente, ¿no? O sea que la B es una técnica psicoanalítica. C, el análisis existencial. Acordaros que era más bien de las terapias humanistas, ¿no? Todo lo que lleve la palabra existencial ya nos está dando la pista, ¿no? Por ejemplo, el Daseinanalyse, ¿no? El de Vince Banger, ¿no? Bueno, pues la respuesta es la desensibilización sistemática, que consistía en asociar algo desagradable o algo amenazante o algo que me provoca fobia, mucho miedo, asociarlo a algo agradable para de esa manera que pierda fuerza, ¿no? Esto se hacía, acordaros, de forma progresiva, ¿no? Si yo le tenía mucho miedo a la rata, pues primero en un estado de bienestar, de relajación y de tal, pensaba en una rata. Y así progresivamente, luego veía una imagen de una rata, luego poquito a poco, hasta que el estímulo fóbico pierde fuerza. Bueno, vamos a atacar por aquí más. Otro exámenes. 2019, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Dice. La 1. ¿Cómo se conoce en la terapia sistémica al familiar al que la familia atribuye la enfermedad? ¿Paciente atribuido, paciente delegado, paciente designado o ninguno? Designado. Pues sí, eso, paciente designado, ¿vale? Paciente designado. Es como el que hemos llegado a la conclusión de que el que tiene el problema es este, ¿no? Y la terapia sistémica no acepta esa designación, por así decir. Y dice, no, no, este no es el que tiene el problema está en el sistema entero. Dos, ¿cómo se experimentan, según Beck, los pensamientos automáticos? A, como un reflejo, B, como una reflexión, C, como el super yo o D, ninguna. Sí, ¿no? Como un reflejo. Ve como dijimos, estudiaba, bueno, pues la depresión, por ejemplo, y veía que los pacientes depresivos pues tienen ciertos automatismos, pensamientos, reflejos, que ante algo pues le vienen rápidamente a la mente. Como dijimos, los ejemplos, pues hago algo mal, me equivoco y entonces, ¡pum!, pensamiento automático, soy un desastre y lo hago todo mal. Alguien, no sé, no me saluda. Pensamiento automático, esta persona me odia y todo el mundo igual, ¿vale? Por ejemplo. Bueno. Esta no es, vamos a ver. ¿Cuál es el concepto esencial de la logoterapia de Frankl? ¿La autocharla, la pérdida del sentido, el aquí y el ahora o ninguna? El aquí y el ahora. La pérdida de sentido, ¿no? Yo también lo veo así, la B, la pérdida de sentido, ¿vale? Acordaros, Frankl era lo que llamaban la neurosis noógena, o la pérdida del sentido, ¿vale? Entonces, aquí está claro. El aquí y el ahora se refiere a terapias como la gestáltica que se centran en el presente, ¿no? Que sí. Pero Frankl en la pérdida del sentido. Vamos a ver. 8. ¿En qué principio se basa la desensibilización sistemática? En la tendencia sistemática a la realización. B. En la inhibición recíproca. C. En la asertividad o D. Ninguno. ¿Tendencia a la realización? No. Eso tendría más que ver con las terapias humanistas, la realización, la autorrealización, no. La desensibilización sistemática es lo que he explicado antes, que para que un estímulo, por ejemplo, deje de darme mucho miedo, de provocarme esa fobia, lo asocio a algo agradable, ¿vale? Entonces, ese desagradable asociado con ese estímulo agradable se inhiben mutuamente, de ahí lo de la B, inhibición recíproca, es decir, entran en conflicto y pierden fuerza, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué tipo de psicoterapia es la terapia centrada en el cliente? ¿Humanista, psicoanalítica, cognitiva o ninguna? Acordaros del autor, quién era el que hablaba de la psicoterapia o la terapia centrada en el cliente. Rogers, ¿no? Rogers, Carl Rogers, efectivamente, que era humanista. Vale, entonces, efectivamente, esto sería una terapia humanista, la A. Vamos a ver. 19. Las terapias cognitivas son, en general, A. De métodos activos. B. De media o larga duración. C. Poco directivas. O D. Ninguna. ¿Cómo lo veis? Terapias cognitivas. Eso es, el terapeuta cognitivo es más activo, así es. Las terapias no son largas, así que la B no es, ¿vale? Entonces, nada, la A, efectivamente. Bueno, vamos a sacar alguno más. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí si encontramos. ¿Con qué tipo de terapia, la 20, relacionaría el concepto de pensamientos automáticos? A. Sistémicas, B. Cognitivas, C. Conductistas o D. Ninguna de las anteriores. B, eso es, cognitivas, efectivamente, la que hemos visto antes de Beck, ¿no? Si habla de pensamientos, creencias, expectativas, todo eso es de tipo cognitivo, ¿no? La idea de las terapias cognitivas es actuar sobre esos pensamientos, sobre esas creencias. cambiando eso o pensamiento automático o de otro tipo, cambiaremos o resolveremos el problema. Bueno, vamos a sacar de 2018. Vamos a ver. Siete. ¿A qué tipo de tratamiento psicológico pertenece específicamente la técnica de la implosión? A. Al psicoanálisis. B. A la terapia de conducta. C. A las terapias cognitivas. O D. Ninguna. ¿Cómo lo ve? Implosión. Fijaos, cuando son técnicas concretas, el único apartado donde habla de técnicas concretas es en el conductismo. Efectivamente, en las terapias de conducta es donde habla de técnicas como la desensibilización sistemática que acabamos de ver, o el biofeedback, o la implosión, u otras, ¿no? Entonces, efectivamente, la terapia de conducta. Si os preguntan por una técnica concreta, yo creo que el único sitio donde aparece es en ese apartado, en las terapias de conducta. 8. ¿En qué contexto se han desarrollado principalmente las terapias sistémicas? A. La terapia de familia. B. El tratamiento de las fobias. C. La terapia individual. O D. Ninguna. La familia. Pues sí, así es. Se han desarrollado casi siempre en el ámbito familiar, ¿no? Las relaciones que se crean en ese sistema. Relaciones a veces disfuncionales, ¿no? Vale. Bueno. A ver si encuentro alguna más. Dieciocho. En la terapia cognitiva de Beck, un punto fundamental es la identificación de A. Contenidos inconscientes, B. Pensamientos automáticos, C. Patrones de interacción o D. Ninguno. Pensamientos automáticos, ¿no? Claro, si estamos hablando primero de cognitivo, pensamiento, ¿va? Eso encaja, ¿va? Y luego acordaros de esta que la hemos citado ya varias veces. La idea de la depresión, esos pensamientos que surgen así como reflejos, ¿no? Y que la terapia de Beck trata de actuar sobre ellos, ¿no? Muy bien. Pues vamos, yo creo que ya no nos metemos en el tema 14, vamos a seguir viendo algunos exámenes, si os parece. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la 4. ¿Qué terapia trata directamente los pensamientos automáticos? Lo acabamos de ver. La de Beck, ¿no? Efectivamente. Ay. Vamos a ver, dice el método de la jerarquía. Trece. La propuesta de que la terapia trate de facilitar al paciente la comprensión de su estilo de vida y el apoyo para cambiar a otro estilo de vida fue hecha por Freud, Adler, Jung o ninguna. Ese concepto de estilo de vida ¿A quién os suena? ¿A quién se lo atribuís? Bueno, Adler, ¿no? Acordaros del plan de vida, acordaros del carácter, estilo de vida, ¿vale? Eso eran conceptos de Adler y lo aplica a las terapias. Vamos a ver. 17, dice, para Ellis y su terapia racional emotiva. El papel del terapeuta debe ser A, directivo, B, no directivo, C, esencialmente técnico o D, ninguna. ¿Cómo lo veis? A ver, que he perdido vuestra. Sí, yo creo que es directivo, efectivamente. El papel del terapeuta directivo. En general, las terapias cognitivas suelen tener ese enfoque, ¿no? Bueno, 19. Una de las siguientes técnicas terapéuticas no es de terapia de conducta. A, el modelado, B, el biofeedback, C, la interpretación o D, ninguna. ¿Qué tal? B, no, el biofeedback sí era, acordaros que el biofeedback era, bueno, pues que mediante un aparatito, por ejemplo, soy capaz de regular determinadas funciones fisiológicas, que te digo yo, el pulso o la tensión arterial, ¿vale? Un aparatito que a lo mejor hace un pitidito. Y yo con eso pues sé regular estas funciones, ¿no? Eso me ayuda, por ejemplo, para controlar el miedo, a controlar la ira o la interpretación. Acordaros que la interpretación es una técnica más bien psicoanalítica, lo que hemos dicho antes, ¿no? De interpretar lo que nos cuenta el paciente, de esa manera llegar a ver qué nos quiere decir, cómo llegamos a su inconsciente. Entonces no es una técnica conductista ni mucho menos, ¿vale? Bueno, pues vamos al último ya. Vamos a ver. Exámenes junio totales 2017. Vamos a ver. 1. La terapia que se caracteriza por la importancia que da al compromiso es la A, radical, B, psicoanalítica, C, existencial, D, ninguna de las anteriores. ¿Qué tal? Eso es la terapia centrada en el cliente, por ejemplo, de Rogers, ¿no? Que habla del compromiso, etcétera. Es de corte humanista o existencial. Vamos a ver. 5. Frente al terapeuta freudiano, el terapeuta adleriano es A. Más activo y menos prescriptivo, más activo y prolonga más la terapia. Esta ya la hemos visto antes. La hemos visto. Vamos a ver. Dice 15. Se dice que un psicoanalista actual sigue de un modo ortodoxo las tesis de Freud si A. Ve a sus pacientes casi diariamente. B. Da consejo a sus pacientes. C. Interviene para estimular el relato del paciente. D. Ninguna. ¿Cómo lo veis? La A, ¿no? Pues sí, lo de que da consejo a sus pacientes no, más bien se limita a interpretar. E interviene para estimular tampoco, interviene lo mínimo. Entonces, sí, ve a sus pacientes, hombre, diariamente es mucho decir, pero con mucha frecuencia. Vamos a ver. Pues ya está. Aquí no veo ninguna más. Vale, hemos visto ya esa. Vamos a ver, de 2017. Sacamos uno más. Por ejemplo, a ver si encontramos alguna nueva, que ya es difícil. Vamos a ver. Pues no veo aquí ninguna, ¿eh? No veo ninguna. Todo esto son, no son ya de terapia, aunque habla de Freud y tal, pero esto no es. Porque esta misma podría ser de terapia. Jung discrepa de Freud en la consideración de la naturaleza relativa de la organización del inconsciente, que sería correcta, pero esto es del tema 6. Bueno, pues aquí no he puesto ninguna del tema 13. Pues nada, entonces lo vamos a dejar aquí. Como decía, vamos bastante bien de tiempo. La semana que viene empezamos el tema 14. No sé si nos dará tiempo a acabarlo ahí directamente o no. Y ya está. Si no, pues seguimos la otra porque luego vamos a tener pues casi un mes para ir repasando, ¿vale? Con exámenes anteriores, etc. Bueno, pues algo finalmente que se os ocurra, que queráis preguntar o plantear. ¿Sí? Pues mucho ánimo, seguir ahí estudiando, que al final las cosas saldrán bien. Y bueno, cuidarse lo primero de salud y nos vemos la semana que viene, ¿vale? El día 22. Gracias a vosotros siempre. Bueno, chao, buena semana.